6:33 de la mañana. Vamos al encuentro ahora de un querido colega, periodista él, sociólogo, doctor en ciencias económicas, Jorge Elbaum. Te saludamos, buen día, aquí desde el Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos tempranito, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ahí con los compañeros estamos analizando y las compañeras analizando hoy el recambio de gabinete a las 4 de la tarde, una semana a la anterior, muy trabajada políticamente, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Es política y cuando hay tensiones en la política se discuten del modo que sea.
Sí, más aún creo yo en el frente de todos, donde hay una gran capacidad, creo yo, de reacción motivada, obviamente, quizá por la carta de Cristina Fernández de Kirchner, pero también con una cierta capacidad de poder dar respuesta al llamado que se expresó claramente el 12 de septiembre en las urnas. Es decir, un gobierno del frente de todos, que incluye el peronismo, debe tener esa capacidad de repentización para escuchar el significado del voto.
Ahí te parece, Jorge, ahí como una especie de amplificación, digamos, como demasiado ruido a lo mejor del que hubo, si bien fue una crisis de gobierno en el sentido que, bueno, las elecciones no dieron lo que se pensaba, es un frente, se habló, digamos, por ahí hay un público, hay un electorado que quisiera esas fotos de dos presidentes o dos líderes de un frente caminando sin saber de lo que hablan, cuando en realidad aquí fue todo expresado hacia la población. La población sabía de qué se estaba discutiendo. Ahí hay un cambio, ¿no?, de paradigma.
Efectivamente, es lo contrario del golpe palaciego. Es llamativo que hayan utilizado esa metáfora cuando es exactamente al revés. El golpe palaciego o la crisis palaciega es a oscuras, entre cuatro paredes, nadie sabe qué pasa, hay peleas, pero nadie entiende por qué. Uh-huh. Bueno, acá fue de cara a la sociedad, en el marco de una carta pública, iniciada por una carta pública, asumida por el presidente de la Nación en ese marco, y hoy por hoy estamos empezando a ver algunas respuestas, que quizá no sean las suficientes debido a una crisis que es mundial y que en América Latina ha tenido indudables su epicentro. Yo siempre me gusta citar algunos números, pero la realidad es que en América Latina hay más o menos el 6-7% de la población mundial, pero América Latina tiene el 30% de los fallecidos producto de esta pandemia. Cuestión que esto no es un tema solo argentino, es cómo pegó esta enfermedad en una región, la nuestra, que tiene una sobredeterminación urbana y por lo tanto implica una gran posibilidad de contagio superior a otras que tienen población más de índole rural, por un lado, y además tienen la dificultad que tenemos en América Latina, obviamente, para muchas veces respetar consignas sanitarias que no la tienen en Oriente, donde también hay urbes muy importantes. Pero esos dos elementos me parecen claves, así que Argentina está inserta en esa tristísima realidad que hay que afrontarla con madurez, con responsabilidad, como bien vos decías hace un rato, con la continuidad de la responsabilidad sanitaria, pero asumir también que somos parte de un fenómeno latinoamericano de que no podemos escapar.
Claro, ahí también hay una manipulación por parte de una oposición de manera irresponsable de atribuir las muertes a un gobierno que ya venía cascoteado por el tema de la gestión. Cuando arranca en menos 150 mil millones y toda la crisis social, etcétera, etcétera, que deja el gobierno de Mauricio Macri, digo, aparte de esa oposición que insiste en atribuir las muertes de esa pandemia a una gestión de gobierno, digamos.
La derecha argentina ha tenido y sigue teniendo una tradición de necrología política, ¿no? La necrología política va desde utilizar la muerte en su momento de Evita o de Perón, e incluso la lógica de lo desaparecido. Bueno, ahora se da en el término discursivo, porque si se utiliza la muerte para hacer política, como lo ha hecho la derecha en nuestro país, realmente ha caído muy bajo y sigue en esa pendiente histórica del desprecio por la vida. Nadie puede pensar que el gobierno quiso que la gente muera o se enferma, hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, fue más o menos eficaz, etcétera, pero lo importante es que de ninguna manera alguien puede hacer política con la muerte.
Pensaba en lo que comentabas antes de este paradigma, ¿no?, de la política hablada, expresada en cartas públicas, que hubiese sido a lo mejor muy distinto en esa discusión palaciega cuando de un día de la noche a la mañana un presidente sale y en un minuto y medio endeuda en 50 mil millones a un país. Eso no creo que haya sido que se lo soñó y lo dijo, sino que debe haber habido una de esas discusiones palaciegas al oscuro de la sociedad que fue anunciada directamente.
Sí, incluso en una lógica palaciega extranjera, porque discutida también en aquel momento con el gobierno de Trump, que luego supimos abiertamente que puso esa plata para tratar de salvar al gobierno de Macri, ¿no? Y que no lo logró. Y ahora estamos pagando o estamos negociando o estamos sufriendo de alguna manera producto de esas lógicas palaciegas siniestras que encima se desarrollan en palacios extranjeros.
Jorge, agradecerte esta charla en esta mañana, como siempre en estos momentos hay que llamar a algún sabio de la tribu que amplíe un poco el panorama y que ilumine un poco la mañana. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias por el llamado.
Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas, ahí analizábamos un poquito los recambios en el gabinete, lo que va a pasar a partir de hoy y cómo se fue desarrollando esta situación política importante en la República Argentina.